La radio está pegada a la vida.
Espíritu libre.
El libro es El precio de una traición, de Diego Fischer. Leandro Gómez, morir mil veces luchando, es como una frasecita que aparece en la tapa del libro también. Y estamos con su escritor, justamente, ¿no? Con Diego Fischer. Diego, vos mismo planteás en el libro, bueno, qué era lo que lograba este hombre con su tropa, ¿no? Como se diría de forma simple, para ir para adelante. Se trataba de su voluntad indoblegable, de su poder de comunicación excepcional. ¿Cuál era el secreto de ese hombre? Y haces una referencia a una cita de él que bueno, que es digna de un liderazgo de
yo marcho junto siempre con mis hombres.
Exacto.
Quiero que me vean junto a ellos.
Siempre junto a ellos, ¿no?
Y yo creo que era carisma, ¿no?
Carisma.
¿Dónde mando? Poder, ¿dónde mando? Y un carisma extraordinario. Claro. Porque si no, ¿de qué otra manera esos mil hombres en números redondos estamos hablando, ¿no? Ah. Y algunas personas que se quedaron en Paysandú luego que fue evacuada después del primer bombardeo de los primeros días de diciembre, lo seguían con el fervor que lo siguieron. Sí. Si todos sabían que iban a morir.
Claro.
Lo humano, lo lógico, si me permitís, hubiera sido marcharse.
Irse, sí.
Oportunidades tuvieron. Pero no, estuvieron allí, como él contesta en su famosa frase, cuando sucumba, ¿no?
Claro.
Evidentemente era una figura con un magnetismo muy particular, ¿no?
Claro. Y del cuando sucumba sale el hasta sucumbir.
Sí, sí, sí. Cuando sucumba es lo que él responde cuando Flores sitia por tercera vez Paysandú el 2 de diciembre. Y el 3 le llega ese, digamos, ultimátum pidiendo la rendición. Y sin más trámite, el propio Leandro Gómez, en la misma carta que Flores le manda, al dorso, con grandes letras, le pone cuando sucumba. Sí. Y lo despide al emisario, sin más trámite, ¿no?
Claro.
Estamos hablando del comienzo de la peor, del peor momento de esta situación, que se va a prolongar exactamente por un mes, ¿no? Hay que ponerse también, imaginarse lo que era aquel escenario, una Paysandú que padecía de una sequía, hacía 4 meses que no llovía, con temperaturas de 40 a 44 grados.
Claro.
Y quienes han vivido, quienes viven en Paysandú o en toda esa zona del litoral, saben que la temperatura no baja en la noche. O sea que con carencia de agua, falta de alimentos, allá por el 14 hay una lluvia de 2 días, que bueno, es como un regalo del cielo, que sirve para llenar aljibes y tajamares, pero después no llueve nunca más. Sí. Y la temperatura sigue. Porque eso también pinta el ambiente en que esta gente estaba, a la que estaba sometida, ¿no? No era estar con las comodidades normales de un cuartel o de un batallón, no, eran situaciones extremas, ¿no? Uh-huh. Asediados, rodeados, y bueno, y esperando de un momento a otro el enfrentamiento, ¿no?
Totalmente. Se han hecho, es como con todos los referentes históricos, próceres, ¿no? Luego queda una imagen de ellos, por más que pueda haber varias. Utilizás sí. Algunas imágenes muy interesantes en el libro, incluso hasta la bandera que él usaba, que me llamó la atención, ¿no? Es de la colección de Aníbal Barrios Pintos.
De Barrios Pintos, que está en la Biblioteca Nacional.
Sí. Y la de Leandro Gómez con la mano hacia, como hacia adentro de su pecho, esa es una foto como icónica de él, ¿no?
Sí, con la mano en el corazón.
El corazón, ¿qué es? Como que estuviera jurando o...
Y bueno, es su lema fue independencia o muerte.
O muerte, claro.
Yo creo que también esa foto, claro, visto después a la distancia, ¿no? Con tantos, un siglo y medio y más de distancia, y conocidos muchos entreterones de esa historia, ¿no? Yo creo que sí, era un hombre, un patriota, un artiguista de primera hora, en épocas en que ser artiguista no era bien visto.
Sí.
Y un hombre que aborrecía la esclavitud, un hombre que pregonaba la libertad y la ejercía, y sobre todo una cosa que también es muy importante, era un hombre culto.
Claro.
No era como los, en general, los caudillos de aquella época de las dos divisas, ¿eh? Porque también dentro del Partido Blanco había gente iletrada. Contrariamente a lo que era Flores era un hombre, no digo analfabeto, pero de instrucción básica.
Claro.
Y te mencionaba hace un rato quien le transmitió, comunicaba y le daba forma a sus pensamientos era un hombre culto que era Cándido Bustamante, su secretario, ¿no?
Claro.
Pero Leandro Gómez era un hombre que escribía las cartas él mismo de puño y letra. Y tú te das cuenta por la redacción y cómo escribe que era un hombre sumamente culto, ¿no?
Claro.
Y un hombre de familia, un hombre que tenía cuatro hijos y que pensaba permanentemente en esos hijos. Bueno, una figura que además no peleó con la divisa blanca, eso es muy importante, porque él entendió siempre que esto era una causa nacional y no partidaria. Y todos sus hombres usaron la divisa celeste porque era el color de la bandera de la patria y usaban la camisa punzó, ¿no? De los tiempos de federales y unitarios, ¿no? O sea que muchas veces se lo ha tratado de encasillar como una figura exclusivamente blanca y no.
Sí, está muy asociado, es inevitable,
claro,
¿no?
Claro, es inevitable, pero tampoco es parcial, que creo que es parcial,
claro.
Pensar en que él le defendió ahí por un interés partidario, ¿no?
Claro.
Su esencia era la república, la libertad y por supuesto la independencia, ¿no? Y su desprecio por el Imperio de Brasil, como era un hombre libre, un hombre que pregonaba la libertad, aborrecía la esclavitud, ¿no?
Claro.
Que es otro de los temas que aborda el libro, que creo que además es muy importante a la hora de tratar de entender y aproximarnos más a la epopeya de Paysandú, ¿no? Todo el tema de la esclavitud y el tráfico de hombres y de familias enteras y de niños que Brasil hacía en la frontera, ¿no?
Claro, incluso, sí. Bueno, también me llamó mucho la atención, pero eso ya es entrar, no vamos a spoilear mucho, pero ni nada del epílogo, ni el tema del recuerdo de las mujeres, ¿no?
Es un punto
especial, ¿no?
Impactante, es impactante. Es un documento que encontré en la publicación de 1865, o sea, a pocos meses de una publicación en Concordia.
Claro.
A pocos meses de sucedida la epopeya, y es realmente conmovedora, ¿no? Esas mujeres que vieron morir a sus hijos, a sus maridos, a sus padres, y que muchas de ellas no abandonaron Paysandú para ayudar a la propia causa, ¿no? En cosas desde el hospital a llevarle agua en momentos de los bombardeos, ¿no?
Justo nosotros, Diego, que transitamos la Nochebuena, la Navidad, diciembre, Esto fue algo que ocurrió entre el 2 de diciembre y el 2 de enero, ¿no?
Claro, entre el 2 de diciembre y el 2 de enero fue el sitio.
El sitio, él lo vio. Recuerdo que en algún momento en tu libro hace referencia a justamente al recuerdo de él, de sus hijos, ¿no? En Navidad.
Claro,
¿no?
En Nochebuena. Porque
Nochebuena.
En la historia se viven simultáneamente en dos lugares. Uno es en la Isla de Caridad, donde hay 2.000 sí. mujeres y ancianos y niños, por supuesto, que están allí viendo como en un palco una tragedia, porque están a 2 kilómetros de Paysandú, de la ciudad, y desde allí pueden ver los bombardeos. Y por otro lado, cómo se vive esa Nochebuena en la propia ciudad, ¿no? Cómo la vive Leandro Gómez. Bueno, el bombardeo final empezó el 31 de diciembre.
Claro.
Como regalo de fin de año.
Sí. En fin, son historias, claro, que nos llevan a otro momento de la humanidad, pero si iré más lejos, ahí eran otros bombardeos, digamos, pero hoy sigue habiendo con otra tecnología y...
Sí, lo que cambió fue la tecnología.
Claro.
El objetivo es el mismo, matar.
Claro,
la muerte, sin razón, la muerte... Es terrible.
Cambió la tecnología, el vestuario, la escenografía, pero sigue existiendo el mismo problema, ¿no?
Claro.
Totalmente.
El fondo es el mismo, ¿no? Ya.
Bueno, es una publicación de Planeta, muy buena en la tapa, reconstruye ese lugar tan emblemático de Paysandú, ¿no? De la plaza.
Sí, la Plaza Constitución. Pero hay una cosa más, que si me permitís te comento. ¿Estás con el celular a mano?
Sí.
Bueno, viste que en la contratapa hay un código QR.
Sí.
Bueno, primero, en la parte inferior de la tapa hay un mapa, un plano, mejor dicho, de Paysandú, como era en 1864,
claro.
Hecho por el ingeniero Montero, con un detalle excepcional y una calidad estupenda.
Sí.
Bueno, si tú vas a la contratapa y lees con tu celular, con la cámara de tu celular, el código QR, vas a ingresar a un video donde está la reproducción en 3D, la recreación de Paysandú antes, durante y después de la epopeya. Es una joya ese trabajo, y lo puedo decir así porque no lo hice yo, lo hizo el arquitecto Daniel Tull, y estuvo 7 meses trabajando en ese trabajo, haciendo ese trabajo que es excepcional, que además con un detalle impresionante se puede ver cómo era esa ciudad, una ciudad, como decía el cónsul de Francia de aquellos años en Montevideo, Martín Maillefer, un personaje interesantísimo. Paysandú era una ciudad que no conocía pobreza y que se presentaba y tenía un futuro más que promisorio, ¿no?
Claro.
Antes de los sitios de Flores y, bueno, por supuesto, de la masacre, ¿no?
Claro.
Pero ahí se puede ver cuán próspera era esa ciudad, y linda, ¿no? Y se puede ver los efectos, se puede ver la batalla y se puede ver los efectos, de las consecuencias y los efectos de la masacre, ¿no?
Sí, totalmente. Diego, bueno, muchas gracias por tu tiempo y... Bueno, hasta otro libro, ¿qué te voy a decir, no?
Bueno, así será, Gustavo. A vos un millón de gracias por siempre darme dar difusión a mi trabajo.
Claro, está bueno escucharte. El precio de una traición, de Editorial Planeta, Leandro Gómez, Morir mil veces luchando, de Diego Fischer. Un abrazo, Diego, gracias.
Un abrazo grande, gracias.
Que pases muy bien.
Muchas gracias.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.